Doctor Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein.
¿Dice usted también Froderick?
No, Frederick.
¿Y por qué no es Froderick Frankenstein?
Porque no, es Frederick Frankenstein.
Muy bien.
Usted debe de ser Igor.
No, se pronuncia Igor.
Cuando suena esta sintonía es sinónimo de que es lunes. Bueno, salvo que estés escuchando el podcast, a cualquiera sabe cuándo, dónde y en qué lugar y con quién. Porque a veces no es el viaje, casi siempre es la compañía. Y a eso vengo, a acompañarte en este lunes ya casi grisáceo, que de hojas casi caídas y de música especial. Hoy vas a escuchar la música que conoces, pero a otro ritmo, con otro flow. Seguro que te gusta. Y si te gusta, deja tus críticas, buenas, malas, regulares, al 644-262-263. Seguro que te leeremos con mucho gusto. Tengo voz de vinguero, ¿eh? 25, 47. Pues con 47 comenzamos. Y lo hacemos, como digo, con una canción que vas a conocer, pero a otro swing. Vamos, que suena. Mira, no, ahora sí.
Lurking in the dark, under the moonlight, you see a sign that almost stops your heart. You try to scream, but terror breaks the sound before you make it. You try to freeze as horror looks you right between the eyes. You're paralyzed.
No me digáis que aquí los zombies de Michael Jackson están como a cambio, van a cambio, a paso cambiado. Es un versionón del thriller de Michael Jackson. Con más sexo que sexo, con más vida que zombies. En este lunes que cabalga lentamente hacia el martes. Anda, que lo que acabo de descubrir, ¿eh? Esto cambia, ¿eh? Cambia mucho la perspectiva, ¿verdad? Es que, sinceramente, muchas veces la misma canción a un ritmo diferente cambia todo completamente, como es este caso. Mira, hace mucho que no ponía yo esto. No, no quiere. Bienvenidas, idos, a Curso Oriental, donde aprenderéis el japonés y el chino a una simple escucha, amigos, desde casa, desde el lugar más cómodo que imaginéis, desde el trabajo, siempre y cuando no suenen los teléfonos o la jefa no te golpee en el hombro pidiéndote ese informe al que tú estás dando de largo. Pues vamos a comenzar, que estáis ansiosos de conocer y de conocimiento. Mirad, ¿ande está Quijote? ¿Ande está Quijote? En China es en un lugar de la Mancha. ¿Ande está Quijote? También tenéis el no quita peca. No quita peca es, ah, coño, es un lunar, creía que era roña. O no quita peca. Atascao. Atascao en Japón significa ¿quién me mandaría a mí meterme con el coche en el centro de Pekín? Atascao. Es chino, ¿eh? He dicho japonés, pero no. En japonés se diría atascao. Tiene una pronunciación más gutural, ¿eh? Eso, bueno, pues eso. A su bola yate. A su bola yate es la canción de Perales, un velero llamado Libertad. A su bola yate. Coño, me quemo emo. Oh, no, qué cerillas más cortas. Coño, me quemo emo. Esto es japonés. Otro en China, mira. Niágara me cura. El Niágara me cura es el médico que sana las cataratas u oftalmólogo. El Niágara me cura. En Japón, pam pam, me parto. El pam pam, me parto es el tiro de gracia. Pam pam, me parto. También es la baguette que se puede partir fácilmente o recién hecha. Pam pam, me parto. Depende de cómo pronuncies el pam pam, es una cosa u otra. Eso ya a gusto de cada pronunciación, amigos, sigas. Otra, Conchita no me ama. Conchita no me ama es Concepción solo me quiere como amigo o Conchita no me ama. Ay, los amigos, no giño, no sobo, no como. Estos son tres síntomas en Japón de una enfermedad denominada enamoramiento o también llamada allí Cupido me jode. No giño, no sobo, no como. Eso es que estás enamorado, tal cual. Me cago en casi cago. Ah, no, perdón. Me cago en casi gano. Y todo así. Me cago en casi gano significa mierda, he quedado segundo. O me cago en casi gano. En China, Colombo colegi, Colombo chungo. Colombo colegi, Colombo chungo. Aunque parece geniata, no, es chino. Y significa en las comisarías de Tokio, o sea, japonés, en las comisarías de Tokio significa poli bueno, poli malo o Colombo colegi, Colombo chungo. Pues así está. Mira, oh, me la suda. Así dicho, me la suda. Significa, Hirohito, me importa un huevo tus problemas. Me la suda. Otro, no lo saco, no lo saco. China, joder, no debí meter mi vibrador por la retaguardia. O, ojete. No lo saco, no lo saco. Yo dejo con varias más. Venga, para que estoy hoy, que lo tiro todo por la ventana. Cornúpeta Miki. Cornúpeta Miki significa, en China, he puesto los cuernos a Miguel. Y esto puede ser o puede deberse a Miki Trancalela. A Miguel no se le levanta el tema. Miki Trancalela. O Miki no me soba. Miguel hace tiempo que ni me toca. Miki no me soba. Dos más, las últimas. Mantangao. En Japón, acabo de hacer la declaración de la renta. Mantangao. Y por último, Nota Mikari. No zampo sushi. No ta mikari, no zampo sushi. Significa, en Japón, desde que se fue mi novia, no como pescado crudo. No ta mikari, no zampo sushi.
Bestial, o sea, bestial, cómo estamos aprendiendo a ritmo de Igor. Qué bien os ha venido en la vida, que haya nacido Igor, madre mía. Bueno, pues modestias apartes, vamos a seguir, que el programa tiene más cosas. No solo de chino y japonés vive la China y la japonesa. Qué bonito aprendéis al ritmo de estos tamborcitos. Y lo que viene ahora os va a dejar oji y plático, las dos cosas, porque es un tema. ¿Quieres dejar el tambor? ¿Quieres dejar el tamborcito ya? Madre que lo parió, das confianza a la gente y es lo que pasa. Este tema lo habréis escuchado mil y una veces, pero nunca, nunca a este ritmo. Jamás, jamás. Ahí va, mira. El hombre lobo está en París porque no es tonto, ¿eh? Ha elegido una ciudad, la ciudad del amor, porque los lobos también se enamoran. De ahí lo de la eso viene después. Eso viene en la noche en la que el amor se convierte en sexo, amigos, higas. Este tema de un grupo que os lo podía decir, pero prefiero no decirlo porque no lo sé, pero que suena muy, muy curioso. Y mirad, en este Igor.20, 20.34, no sé, 201, estrenamos una nueva sección de mano de nuestra sirena con tacones, que nos va a hablar de curiosidades de películas míticas. En este caso le toca, después el lobo, toca el tiburón. Seguimos ahí con esos temores. ¿Y el tiburón por qué? Pues porque este año se cumplen el 50 aniversario, 50 años desde que esta película mítica llegó a los cines. Venga, que nos lo cuente ella.
Thank you. Y ahora en Se pronuncia Igor, con Cine y a lo Loco, la sección de Nuestra Sirena con Tacones. Preparar las palmitas, que algo bueno nos trae.
Pues vamos a llamar a nuestra sirena con tacones, especialista en cine. Allá donde haya una película digna de ver, está ella. Y hoy, sirenita, ¿te puedo llamar sirena?
Me puedes llamar lo que tú quieras, a farmelero.
Venga. Pues sirena, cuéntanos, ¿qué película? Porque hoy iniciamos esta sección, este espacio, así que lo dejarás por todo lo alto.
Somos pioneros, somos pioneros. Pues hombre, por todo lo alto sí, porque ahora mismo tengo las piernas encima de la silla.
¡Qué bonito!
Las piernas encima, bueno, mejor dicho, la cola de sirena, la tengo subida en una silla porque no hay película que me haya traumatizado más en mi vida que Tiburón.
¡Qué miedo, Tiburón!
Vamos, esta película yo creo que ha habido una generación de personas que nos ha dejado que no nos metemos en el mar nada más que cuando estamos de rodillas haciendo que estamos nadando.
Es cierto.
Sí, yo creo que fue un hito y además se cumplen justo este año 50 años que se estrenó este peliculón.
Dios mío, qué mayor me siento. Yo cuando oigo de estas cosas, se cumplen 50, yo no sé qué digo. Dios mío, si yo estaba ahí.
Acabamos de tirar el DNI al suelo.
Bueno, yo le he dado la vuelta para que no me vea.
Bueno, pues película traumatizadora, donde las haya. Para mí, empezamos esta sección con esta peli porque estamos ahora todavía con los coletazos del verano.
¿Sí?
Y además te tendré que decir que en Estados Unidos, que montan las cosas como nadie, en todo el tema del show son la bomba, como ha habido este 50 aniversario, se han dedicado en la zona de Santa Mónica, en todo California, a poner cine de verano por la noche en piscinas, lagos y en el mar.
Uy.
En que la gente se tumbaba en unos redondeles de donuts metido en el agua y había buzos contratados para que cuando salían las escenas se metieran debajo y tiraran a la gente los pies para abajo. ¿Cómo te lo ves?
Pues mira, una experiencia bonita. O sea, eso sí que es cine real.
Eso más que cine real es una putada, porque tú imagínate la cantidad de desfibriladores que habrá tenido que poner el hospital local, porque yo desde luego, si estoy en esa situación y me cogen desde abajo, me muero.
Yo también. Bueno, yo te digo que los tiburones se traían frotando sus aletillas, diciendo, Dios mío, que están frescas.
Y las palomitas, las aletillas.
Y babeaban. Oye,
sí.
¿Y por qué has elegido esta película? Porque cumple 50 años y por algún dato especial tuyo, algún recuerdo.
No, te digo en serio, que es que yo en verano jamás me meto en el agua por encima, en el mar, por encima de lo que es mi tamaño. Porque me da un miedo que estoy nadando y me imagino que viene la silueta del tiburón. O sea, yo me he quedado traumatizada de por vida, ¿eh?
Bueno, se dice que cuando se estrenó la película y comenzó a rular por aquellos lares, había niños que tiraban los pececitos de colores de mascota, los tiraban al váter. O sea, que fíjate hasta dónde llegó la psicosis.
Te voy a contar una cosa. Yo en aquel entonces, mi hermana pequeña tenía un tiburón de estos que les ponías unas pilas y iba nadando, me lo metía en la bañera y me decía tiburón y yo salía corriendo de la bañera. O sea, hasta ese punto estaba traumatizada.
Sí, es que fue una película, yo creo que fue un antes y después en las películas de terror, ¿eh? Porque...
Bueno, fue la bomba porque además te diré que es que Spielberg estaba aburridísimo porque no tenía nada que hacer y entonces de pronto vio el guión, se lo llevó a su casa y decidió que quería hacer esta película y al final le dieron... Y dijeron, bueno, vamos a tener al niño entretenido. Y le dieron 4 duretes, nada más. Lo que pasa es que él fue muy listo, era un hombre listo. Y entonces se le ocurrió colocar en el papel protagónico de mujer a la mujer de uno de los productores, de los dueños de la Universal. En aquel
¡Qué pillón! ¡Qué tiburón! Nunca mejor dicho.
Claro, era un tiburón. Con lo cual, entonces se aseguró el que el dinero no se iba a acabar y que le iban a dar más plazo, que es lo que ocurrió.
Claro.
porque se fueron a rodar a una zona de Estados Unidos que hemos visto todos y que cada vez que se habla de los Kennedy con esos veleros y tal, bueno, pues la zona de Martha's Vineyard, y ahí es donde se grabó la película. Y la película, Spielberg odia el agua y odia los barcos, y desde entonces juró que jamás volvía a subirse en un barco.
No me extraña.
Porque el problema que tuvieron con el rodaje es que cada vez que iban a sacar una escena aparecía un velerito por detrás. Entonces, claro, como no era la época de los eventos especiales como es hoy en día, tenían que estar esperando 254 horas Hunter a que pasara el velerito con la familia, con la tortilla y la empanada. Entonces duró muchísimo tiempo, se les acababa el dinero, no había manera, no había manera. Luego tuvo otro problema añadido, y es que los hicieron tres tiburones, y los tiburones, claro, eran como maquetitas.
Sí.
Entonces, cuando les entraba el agua del mar, empezaban a cortocircuitar y de pronto
uno estropeaban. De
los pareció una semana se quedaron sin el tiburón, que no lo encontraban por ningún lado.
Madre mía.
Luego, además, tenía a los actores protagonistas que se llevaban a matar. Es decir, Richard Dreyfuss y Robert Shaw se llevaban tan mal que incluso las escenas en las que están en plan bordes los unos con los otros...
Era real.
Porque
fíjate.
No se podían tragar. No podían tragarse. Hay incluso que cuentan que los guiones los daban la noche anterior para que se los aprendieran, porque incluso cogían cosas que los actores de pronto decían. Hay una escena muy famosa, que no sé, yo creo que todos tus oyentes la recordarán, cuando está Roy Scheider, el sheriff, está echando cebo por la popa del barco, y pronto sale la cabeza del tiburón. Y el tío se echa para atrás y dice, creo que va a necesitar un barco más grande.
Sí,
bueno,
me acuerdo.
Pues esto fue improvisado absolutamente y se quedó en el guión.
Joder.
Y luego, otra cosa, que el miedo que da lo de los barrilitos, esos amarillos saliendo, es porque cuando perdieron el muñeco del tiburón, como llevaban una semana sin poder rodar, decidieron que entonces iban a crear suspense haciendo que el tiburón no se le viera, pero no porque fuera muy listo, sino porque no tenían
bicho. No tenían otro, claro.
Claro, y entonces al final resulta que se ha quedado como un icono de cómo crear suspense a lo Alfred Hitchcock, y en realidad fue porque no tenían el tiburón que lo estaban buscando por todas las playas.
Bueno, es que no hay cosa más que dé más miedo que algo a lo que tengas pavor, que no veas, sino que intuyas, y dos, que te digan tenemos que hablar. Yo creo que esas dos cosas son de las que más miedo me dan.
Bueno, tenemos que hablar, yo creo que os da más miedito a los chicos.
A nosotros, sí, sí, es verdad.
Sí, 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 verdad. Sí, o sea, chicas, ya esto es consejo de mujer.
Sí.
Si en algún momento tenéis que hablar, jamás le digáis, tengo que hablar, sino, quiero comentarte una cosa desde un punto de vista analítico, porque
es
si no
verdad.
Van a salir y se van a ir, que están en Martha's Vineyard buscando el tiburón.
Sí, da miedo. Oye, ¿te parece que gustamos unas secuencias, unos momentitos de ese tiburón?
Vamos, vamos.
Venga.
Dale, venga.
¿Y qué más nos puedes contar?
Pues mira, os puedo contar también el que esta película fue el inicio de lo que eran los estrenos de verano. Recaudó, fue la película que más dinero recaudó hasta que empezó la Guerra de las Galaxias, Star Wars.
Sí, que fue después, claro.
Fue el principio de lo que se llamaban multicines, porque como estaban proyectando la película y tenían colas y colas de gente para entrar, empezaron a idear lo que eran distintas salas para proyectar la misma película 5 veces al día, porque no había manera de que entrara toda la gente que quería verla.
Jolín, es verdad, porque es verdad que en películas como La Guerra de Galaxias yo recuerdo ir a verla y daba la vuelta a la Gran Vía, o sea, era horrible intentar entrar.
Claro, exactamente. Luego además tiene la banda sonora, que esa
es buenísima.
Espectacular, del maravilloso John Williams, que también luego compuso Indiana Jones, Star Wars, y el tema de la tuba que hace el paran. Y dice Spielberg que cuando quedó con John Williams para que le enseñara la banda sonora, de pronto el tío le hizo las dos notas en el piano y se quedó así y dijo, me está vacilando, güey, ¿no?
Claro,
y
es que el piano no es lo mismo.
La banda sonora es esto, dijo, pam, 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 y dijo... Pero yo te estoy pagando a ti.
Un pastón.
¿El Monopolio? ¿Qué coño está pasando aquí?
¿Qué es esto?
Claro, y luego fíjate que se ha quedado con una banda sonora que sí. además ganó el Oscar a John Williams y luego siempre trabajó con Spielberg. Creo que ha habido solamente dos películas que no ha compuesto la banda sonora. Y claro, fue el lanzamiento al estrellato, porque ¿quién no se caga oyendo
con esa música? Es que es verdad.
La tienes ahí a par, por favor, ¿la tienes ahí? Que recordemos ese pam pam.
Sí, vamos a poner el pam pam. Y al pam pam, al vino, vino.
Muy bien.
Oye, por ahí finalizando, porque a mí tanta agua se me arruga los dedillos.
Ay, y a mí las aletas.
Y otras cosillas. El periscopio. ¿Fue premiada? ¿Obtuvo algún Oscar?
Empezando por John Williams, ya lo hemos dicho.
La banda sonora, efectivamente.
La banda sonora. Luego otra curiosidad también. Si te das cuenta, en ningún momento en toda la película nadie viste de rojo.
Anda, qué curioso.
Porque Spielberg dijo que quería el rojo únicamente para la sangre del tiburón.
Ah, para, claro. Exacto. Y la sangre, pues imagino que sería pescado. Hombre,
no sé si sería titán luz, color.
Sí, alguna rojo, cosa esa.
Imperial, no
lo sé. Los tonos, ya sabes que los hombres, los tonos de los colores, sabemos sí, el color, los tonos ya se nos va. Ya
sí,
es un poco
el
más
pistacho hombre. Y sí, el rosa sí. pocho, ese nos va.
El rosa pocho, hace que no. Iba a decir, hace que no veo un pocho, pero no lo voy a decir. Me niego. No hay que dar pistas, queridas sirenas. Oye, las sirenas, ¿tenéis miedo a los tiburones? ¿Os lleváis bien?
Acojonan, ¿eh? Uno como este acojona.
Sí, joder, que era muy grande el bicho.
Hombre, y tan grande. Y además, encima, como se fueron a rodar por la zona de Sudáfrica, metidos en jaulas, realmente ataques de tiburones reales. ¿Mm? Resulta que el mejor ataque vino cuando no había nadie en la jaula. Y entonces dijeron, ¿y ahora cómo lo montamos con la película, Hunter? Entonces decidieron que Richard Dreyfuss, que iba a morir, porque le salvaban la vida, porque solamente tenían escenas en las que él no estaba en la jaula. Entonces eso cambió el guión, con lo cual el hombre estaba pues muy alegre.
O sea, que el guión de la película va como el guión de mi vida, ¿no? A saltos. Va por.
Sí, improvisando.
Qué bueno. Oh, mira, yo tengo una secuencia mítica de inolvidable de esa película, que fue cuando el sheriff le mete una bombona de.
¿Sí?
Sí, le mete la bombona en la boca. Ajá. Y esa frase mítica dice: sonríe, hijo puta. Eso de verdad me marcó. De verdad, es una frase que me dice: ¿cuál de las mejores frases? Que digo, este momento, esta secuencia. Sí. Que ya parece que todo el mundo en el cine hizo: se lo ha cargado.
Sí, bueno, se lo ha cargado. Lo dinamita como si fuera la bomba de Hiroshima. Pero es que, vamos a ver, si te das cuenta y te acuerdas, el jefe Brody tiene ya la rodillita metida en el agua, el palo se está hundiendo y como le enganche...
Sí, era a todo... Es verdad, a todo nada.
Claro, o sea, es un todo a nada. O sea, que menos mal que el hombre, aun con las gafas y todo, tenía buena puntería. Porque
sí, menos mal. Sí. El hombre otra cosa no.
Tenemos suerte.
No es como... Era buen francotirador. Yo, por cierto,
era poli, se supone que puede tirar con la pistola.
Sí, hombre. Claro, no, pero además es que era un tiro a nada, como a veces pasa en la vida.
Pues sí. O tiro o me voy a tomar por
pi. O tiro o me tiran, sí.
Exactamente.
Que en la vida también pasa muy a menudo.
Sí. Ya suele pasar con bastante más frecuencia.
Sí, eso pasa muy a menudo.
Salió bien.
Salió indemne, qué bonito. Pues Irene, muchas gracias, porque es que hemos revivido esa película, ese olor a cine, a palomita, recién hecha.
Claro que sí. A miedo.
Sí.
Era cuando las cosas daban miedo.
Es verdad.
Anabel y todas estas cosas.
Ya no.
Da miedo.
Ya da miedo a la vida. Antes, por lo menos, daba miedo al cine, pero ahora ya. Ahora da miedo la realidad. Antes daba miedo la. Pues la ciencia ficción.
Yo creo que es la magia, el dar miedo con algo que no ves.
Buah, y que te venga un certificado, llame el cartero, llame. Ya cojona, y sin verlo, ya te
ahora
digo.
Lo que nos da miedo es eso, el certificado de Hacienda.
Sí, efectivamente.
¿Sabes? Pero
ahora, ahora parece esto las Olimpiadas, están las paralelas, ¿sabes? Hay que tener cuidado. Hay que sobrevivir a estas fechas. Pues Irene, ha sido un placer contar contigo. Igualmente, y con todos estos datos.
A ti y a tu
no, no, por Dios.
Y oye, Afar, tenemos que pedirles a tu audiencia,
sí,
que independientemente de que nosotros vayamos buscando cuáles son las pelis que más nos han dado en la patata o en el ¡ay por Dios que me meo toa!
¿Sí?
Que ellos nos vayan proponiendo también películas que les vayan pareciendo interesantes y que
perfecto,
quieran saber sobre ellas.
Pues venga, lo vamos a hacer sensible,
claro,
incluso lo pondremos en los anuncios preceptivos de los siguientes happy programas para que sí, que pidan, aparte de pedir una canción, que pidan tema. Perfecto.
Efectivamente, que piden todo lo que quieran, pedir y se os dará.
Oye, pues te has ganado el sueldo de la primera sección.
Muchas gracias, muchas gracias. Voy a aplaudir como las foquitas.
Venga. Oye, pues enormes gracias.
Gracias a ti siempre y a todos vosotros, a todo el equipo.
Muchas gracias.
Un besito, hasta la próxima.
¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Que el lunes mueve los pies!
Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, cause where I'm from sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no. Ella se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esta muñequita. El DJ puso brinca y enseguida...
Bueno, pues nuestra sirena vendrá de vez en cuando, no siempre, a contarnos, cantarnos y curiosear sobre bandas sonoras. Y mientras dejamos atrás al tiburón, qué miedo pasé. Yo desde que vi la película Tiburón no he vuelto a comer boquerones fritos por aquello de... Un consejo aigoriano: nunca os rindáis. Pues un consejo que diaba, cada día hablo peor, Un consejo que daba Rick Astley en los 80, aquel Never Gonna Give You Up, nunca te rindas, pero ahora con este swing. Aquí tenemos a toda la banda del pueblo a subir el ritmo a este lunes incandescente. Desde el LH Magazine en La Lipa, que La Lipa sí que flipa. Vamos, os veo moviendo ahí entre la oscuridad de vuestros silencios, en vuestros secretos más ocultos. Muy bien, pues muy bien, pues eso ha dicho la chica. O mirad, otra novedad que ya ha sonado alguna vez aquí en el Igor es el maquinillo del vinilo. Es un invento que nos ha costado una pasta crearlo, en el cual regresamos hacia atrás a cuando la música sonaba con esos surcos, ese polvillo, con perdón, que sonaba entre canción y canción, entre melodía y melodía, entre nota y nota. Y este maquinillo simplemente, pues, mirad, hoy tenemos a un compañero nuestro, a Amadeo, está por ahí, micrófono tuyo. Me parece que es este. A ver, habla.
Aquí estoy.
Aquí está, Amadeo.
Muy buenos días.
Buenos días.
En gregoriano.
Bueno, hay gregoriano, da igual.
O mediodías.
Mediodías. Oye, que tienes un programón aquí que se llama, ¿cómo se llama? ¿Aquellos?
Aquellos años maravillosos.
Que se emite justo antes de este, a las 9, ¿no? De 9
sí,
a 10.
Sí, a las 9, pero hoy ha habido un fallo técnico, bueno. Y entonces tendremos que retrasar un poco, ¿no?
Bueno, no pasa nada. Mejor coger velocidad luego de inicio.
Exactamente.
Oye, ya sabes cómo funciona esto, el maquinillo, hay que echar una moneda. ¿Tienes algo suelto por ahí?
Sí.
Por favor, échalo. A ver, busca la monedilla. Vale, venga, esa misma. Venga, ahí va la moneda. Aquí tenemos al ojo del tigre, pero con dioptrías. Es otra manera de ver esta canción. Pues mirad, esto tiene su historia. Es un single. ¿Os acordáis de esos discos pequeñitos con un agujero medio muy grande que iban a 45 revoluciones por minuto? Pues esta canción la compré en el Metralleta, bueno, tienda de discos mítica aquí en Madrid, en la Plaza de las Descalzas. que olía a pies, pero no importa, porque siempre había buenas ofertas. Y este disco lo compré allá por los, pues, principio de los 90 y sonaba curioso, no me digáis que no. Como también suena curioso este consejo aigoriano que os voy a dar. Escuchad, escuchad, abrid bien las orejas.
I wanna write your name on my t-shirt right about now. Hey, 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 yo, you're definitely my kind of...
Y a continuación, Aigor os va a dar un consejazo, ¿eh? Que luego no digas, es que el Aigor... No, no, ojo, un consejazo. Os voy a decir, dentro de los límites, cuál es el asiento del avión más seguro en caso de accidente. A ver, que esto ya sabemos cómo es. Que ese avión que ya plomo, ya te puedes sentar, ¿eh? Que, bueno. Pues es que la estadística tiende a predecir el futuro. Y en este caso, según pilotos y expertos británicos en aviación, han identificado cuál es el lugar más seguro para sentarse durante un vuelo. Y vas a flipar. Según este estudio, los asientos centrales de la parte trasera del avión son los que presentan la tasa de mortalidad más baja en caso de accidente. ¡Ojo! Los asientos centrales de la parte trasera. Y es que se han basado en los datos de 17 accidentes de aerolíneas comerciales ocurridos entre 1985 y el año 2000. Y se determinó que en estos asientos, la gente que iba allí, tuvieron un índice de mortandad de solo el 28% en comparación con otras ubicaciones. También dicen, y esto es obvio, ¿eh?, que cuanto más cerca de la salida, más probabilidades de sobrevivir. Y hombre, si te quedas en el aeropuerto y el avión se estrella, posiblemente te salves también. Y según Alex Dyer, investigador principal de aviación, dice que cuando los aviones se estrellan de frente, la sección de cola tiende a mantenerse más intacta. Así que, por favor, si podéis hacer una petición al piloto, pedidle, acabado en itle, que si el avión se escoña, que lo haga de morro y te sientas atrás. Además, los expertos combinaron información de 105 accidentes aéreos a nivel mundial con los testimonios de 2.000 supervivientes y hallaron otro factor clave: la proximidad a las salidas de emergencia. Y es que los pasajeros que se encuentran a menos de 5 filas de una salida de emergencia tienen una tasa de supervivencia considerablemente mayor. Bueno, esto era, estaba dicho. Además, el estudio, debe ser que pagaron una pasta y el estudio fue largo, pues reveló que los asientos del pasillo central de la cabina tienen la tasa de mortalidad más alta. O sea, pasillos, o sea, asientos del pasillo central de la cabina, con un 44% de fallecimientos. Así que nada, lo dicho, tres cosas: ir con tiempo al aeropuerto, docs, procurar, si vais en Iberia, no beber agua, recomendación propia. Y tres, si veis que el avión se escoña y estáis sentados en la parte de atrás, gritad al piloto que por favor os haga un favor y se escoñe de morro. Pues hala, ya tenéis, ¿eh? Ahora vais y lo contáis. Ya está, hombre, contadlo, contadlo. Pues estos consejos pueden venir bien, ¿eh? Os pueden salvar. Bueno, la vida, yo creo que cuando un avión se cae, como no tenga sala de repuesto, difícil está. Como también os digo una cosa, el amor no se puede comprar. Amadeo, no se puede comprar el amor, no se puede comprar el amor.
Por supuesto.
Ni se puede comprar vida. No. Nos empeñamos en que nos creemos que, nos, que podemos comprar tiempo, pero afortunadamente el amor no se puede comprar. No.
Ni vender.
You feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money, cause money can buy me love.
be satisfied. Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. Cause I don't care too much for money. Money can't buy me love. Can't buy me love. Everybody tells me so. Can't buy me love. No, 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 no. Say you don't need no diamond rings and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. Cause I don't care too much for money. Money can't buy. For money, money can't buy me.
Amadeo, es verdad que el amor no se puede comprar ni vender ni alquilar. Alquilar sí.
Sí, alquilar y comprando.
Bueno, ¿y cómo te va el amor, Amadeo? Mucha gente me lo pregunta. Ya, Amadeo, ¿cómo le va el amor?
¿El amor con tomate o
con ketchup? ¿O con alioli? El caso es tomar amor.
No, bueno, yo no me quejo.
Porque
yo,
a ti, no mucha gente en vez de Amadeo te llaman Amador. Porque
Amador, Amador, no sé.
¿Esta qué, gente no? Sales ahora, amorísticamente hablando.
Sí, Amador, porque ya sabes, por la serie de La que se avecina.
La que
¿no?
se avecina, es verdad.
Amador. Ya sabe.
Ya se sabe. Pues mira, también te digo una cosa. Igual que te decía que el amor no se puede comprar, también te digo que me lleves contigo.
Today's another day to find you shying away while I'm coming for your love, okay?
Clásico de ajá, ajá, voz de la Swing Company cover de Filadelfia o algo así. Suena bien, ¿eh? Suena distinto, que es lo importante. Y nos vamos a otro clásico de los 80. Amador, ¿quieres decirme algo? Que me está mirando con los ojos
Amador,
como...
Amador, no. Amadeo. Amadeo, por favor.
Porque, es que...
No, que yo he venido aquí
a
tu
libro.
Programa, a hablar de mi libro y a desayunar con... Pero no hay churros
no,
ni...
No, no, hoy los churros... No, no. Es que a estas horas ya los churros...
Ah, bueno. Ya. Bueno, el vermú, perdón.
Yo creo que es la hora del vermú.
El vermú. Me he equivocado, me he adelantado.
Estás adelantado. Mira, te voy a poner otra canción. Otro clásico de los 80, el Every Break You Take de Police, a otro ritmo. Mira cómo... Mira, te va a gustar.
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see you belong to me? My poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Since you've gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. To see you belong to me, my poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Every move you make, every step you take, I'll be watching you. I'll be watching you. I'll be watching.
Pues mirad, estamos hablando fuera de micrófonos con Amadeo, ahora lo he dicho bien.
Ah, sí.
Sí, ahora te he dicho bien, ¿eh?
Muy bien.
Hablando de quesos. ¿Por qué de quesos? ¿Por qué has oído el tema queso?
No sé, porque de algo hay que...
De algo hay que vivir.
De vivir.
Oye, ¿qué? Porque dicen que un queso con lengua... No, eso es otra cosa. Recomienda un queso. ¿Qué queso recomendarías a estas horas?
Me gusta mejor el queso o ahora mismo el... Como el de Asturias, el que acabo de decir.
Sí, pero no me acuerdo. Ah, sí, el queso de...
No sé. ¡Qué memoria tenemos!
No tengo memoria. Has venido mal.
Es que esto ha sido de los porros de cuando éramos
no,
jóvenes.
Pues mira,
no
he fumado nunca porro ni fue pegamento. Me ha dado por otras cosas distintas.
Bueno, te diré...
¿Cuál es el queso de Asturias, hombre? ¿El de tetilla? ¿A ti te gusta la tetilla? ¿Tú a qué edad soltaste la tetilla? Dime la verdad. Tú eres tetilla lejana, tardía, ¿no?
Yo estuve hasta los 6 años.
Hasta los 30 años tomando teta. ¡Qué jodido! No sabe nada. Bueno, pero un queso, aparte de ese que no sabemos el nombre...
El queso es que lo tengo en la punta de la lengua.
Es un queso en la punta de la lengua. Te digo yo. Háblame de un queso.
Bueno,
de un queso.
Un queso, el Roquefort.
El Roquefort.
El Roquefort.
Que tú sabes que...
No es el de Asturias, ¿eh?
No, no, Roquefort. No. Tú sabes que el hermano de Roquefort hizo coches. Sí. El Ford. Sí. Uno Ford. Le dio por los quesos y otro por los coches. Con esta chupidez y estontería de la una menos poco, mira, está llena de... Un tema que sonó mucho, aquel mítico, que bueno, lo verás, cuando Frank Sinatra, no el otro, el, ¿cómo se llama? El...
¡Madre mía!
Sí, hombre, el John Travolta.
¡Hombre!
Sí, John Travolta. John Travolta levantaba, se ponía ahí...
Pasiones.
Sí, aquel Fiebre de Sábado Noche. Pero vamos a escuchar a otro ritmo. Esto sí. No sé, ¿cómo volvería esto John Travolta? ¿Mm? Con esto nos despedimos, Gregoriano Sanas.
Sí, pero una cosa, el queso Cabrales.
Cabrales, siempre, más vale tarde que nunca.
Eso.
Nunca es tarde si la ducha...
La
ducha. Oye, gracias, Gregoriano Sanas, nos vamos con prisa porque tenemos hora en el Mercadona y el tema de la pescadería estuvo mal. Adiós.